Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, depende de cuándo nos escuchen ustedes, pero que sean buenas en cualquier caso. Desde Música Maestra saludamos un nuevo programa, el número 216, en el que vamos a hablar de una forma musical, una estructura musical que tiene nombre propio y que se ha empleado a lo largo de la historia de la música de diferentes maneras. Me estoy refiriendo a la forma rondó. Vamos a visitar la forma musical rondó a través de la historia de la música. El rondó, ronda o danza en círculo, es una forma musical profana de la Edad Media francesa, basada en la repetición de un tema musical que se caracteriza por la aparición constante de un estribillo y generalmente texto amoroso. François Couperin lo definía como una forma que se basa en un tema principal que reaparece y se alterna con diferentes temas intermedios llamados couplets. Bueno, lo que en castellano llamamos coplas y estribillo. El estribillo se va repitiendo, pero la copla tiene melodía diferente y textos diferentes. Pues vamos a ver cuál es el rasgo típico de cualquier rondó. Cualquier rondó se caracteriza, da igual en qué época de la historia, por volver al tema principal después de cada variación. Estas variaciones proporcionan contraste y al mismo tiempo equilibrio. Hay rondos rápidos, hay rondos lentos, pero el más usual es el que funciona como último movimiento de una sonata, donde la cualidad predominante es generar una sensación de que la música fluye continuamente. Vamos a desengranar un poco la estructura del rondó, la estructura general. El tema principal, que llamamos A mayúscula, suele desarrollarse tres veces, o así, o quizás alguna más. Y estas repeticiones del tema principal A se alternan con los temas musicales o los episodios llamados contrastantes o couplets. Y la estructura general sería así: A, que es el tema; B, primer episodio en otra tonalidad; vuelta otra vez a repetir el tema principal, o sea, de nuevo A. Cuando acaba este segundo A, aparece un nuevo episodio en otra tonalidad y diferente. Le llamamos C. Y de nuevo repetición del tema principal, el tema A, a veces con ligerísimas variaciones. Esta es una estructura que solemos resumir como A, B, A, C, A. Y si hubiera algún episodio más, pues sería A, B, A, C, A, D, A, F, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo más llamativo de esta forma musical es reincidir continuamente en el tema principal, alternando con episodios contrastantes. En la música medieval tardía, el rondó, escrito en francés rondeau, y en plural rondeaux, con X al final, fue una de las principales formas fijas de la canción cortesana. Ya hemos dicho la forma A, B, A, B, A, B pequeña, etc., con sendas frases musicales complementarias, es decir, funcionando como un estribillo y una estrofa. Perviven gran número de estos rondós escritos en Francia entre los siglos XIII y XV. Y les invito a escuchar hoy como primera audición del programa un rondó francés del siglo XIII de Adam de la Halle. Ah, y no se olviden de intentar identificar el estribillo y las estrofas. Ya saben, A, B, A, C, etc. Música Maestra. Oh, han podido distinguir el tema A, el estribillo del cuplé o estrofa, no se preocupen que vamos a intentarlo de nuevo. El rondó adoptó una forma completamente nueva un poco más tarde, en el barroco francés, acuñado por los clavecinistas y lautistas del siglo XVII y principios del siglo XVIII. ¿Qué sucede ahora? Pues que el rondó barroco constaba de un tema principal de unos 8 compases de extensión que se intercalaba con 2 o 3 episodios, llamados, como ya sabemos, couplets, de extensión similar, de unos 8 compases también. Digamos que estaba todo más medido y más equilibrado dentro de una estructura de 8 compases. Vamos a escuchar de la suite para orquesta número 2 en si menor de Juan Sebastián Bach, el rondó de la suite. Vamos a ver si somos capaces ahora de ver el tema principal, el estribillo y las estrofas o cuplés. Creo que en Bach, en este rondó de la suite en si menor para orquesta, se escuchaba más claramente la diferencia entre el tema A, que se repetía 3 veces, y los 2 episodios centrales que eran contrastantes con el tema. Lo que pasa es que apenas hay silencios entre ellas, es decir, es continuo, la música continúa, por tanto hay que prestar atención al tema principal para poder volver a reconocerlo cuando aparezca. Bien, pues todavía les voy a dar un ejemplo más del rondó barroco. En esta ocasión de la música incidental que compuso Henry Purcell para la obra de teatro Abdelazar o La revancha o del Moro. Es uno de los últimos trabajos de Purcell. Se llevó al escenario, se estrenó en 1695, el año justo de la muerte de Purcell. El lugar del rondó en la historia se aseguró para siempre cuando el compositor Benjamin Britten escogió precisamente esto que vamos a escuchar a continuación, este rondó de Henry Purcell para la obra de teatro Abdelazar, para su Young Person's Guide to the Orchestra, para su guía de orquesta para jóvenes, que son en realidad variaciones y fuga sobre un tema de Purcell. Esta obra de Benjamin Britten es de 1946. Escuchamos de Henry Purcell el rondó de Abdelazar, a cargo de Voices of Music y además interpretado en instrumentos originales de la época. De nuevo, tienen un intento más para poder reconocer la estructura de estribillo copla de este rondó. Venga, que ustedes pueden. Bueno, habrán podido observar que el tema A de inicio suele repetirse, especialmente en el barroco, dos veces, antes de pasar al primer cuplé. Bueno, como ustedes ya son absolutamente expertos en reconocer temas del rondó, estribillos y coplas, pues vamos a avanzar un poquito en el tiempo. El rondó, a menudo escrito ya en italiano, no en francés, rondeau, adquirió rasgos que le asemejaron a la forma sonata. Así, aunque la estructura global es el tipo que hemos hablado, A, B, A, C, A, la sección B se asemejaría a un tema secundario de una sonata, en la tonalidad de la dominante, y la tercera sección estaría en una tonalidad más contrastante. Bien, compositores como Haydn, Mozart y Beethoven incorporaron el rondó como último movimiento de sus sonatas y composiciones para música de cámara. Y para muestra, un botón. Vamos a escuchar el rondó a la turca de Mozart. Pero antes deben saber que tras afianzar su estatus aristocrático en Francia a lo largo del siglo XVII y expandirse internacionalmente desde principios del XVIII a través de la música para teclado, el rondó acabó consolidándose como una de las formas musicales más importantes y características del clasicismo vienés. Y como ejemplo, uno de los rondos más célebres, el rondó a la turca, incluido como tercer y último movimiento de la sonata para piano número 11 en la mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. continuamos en el clasicismo, ya rondando el romanticismo o el prerromanticismo, como algunos estudiosos dan en llamar a la obra de Beethoven en su último periodo, pues Beethoven también escribió rondos. Concretamente escribió rondos para violín y también para piano solo. Los rondos para solo piano los escribió en 1797. Uno está en do mayor, es el opus 51, número 1, y el segundo rondó para piano solo está en sol mayor y es el opus 51, número 2. Pues vamos a escuchar en la interpretación, nada más y nada menos que de Sviatoslav Richter, el rondó en do mayor, el número 1 para piano solo de Beethoven. Observarán que Beethoven añade, para concluir el rondó, una coda bastante considerable como forma de cierre de las repeticiones.
Thank you.
Pues, como les decía al comienzo del programa, también se emplea el rondó como último movimiento de la forma sonata y también como último movimiento de los conciertos para instrumento solo o, como en el caso que les voy a mostrar a continuación, en el último movimiento de los cuartetos, por ejemplo, de cuerda de muchos compositores. Beethoven mismo compuso su cuarteto de cuerda número 4, opus 18, para dos violines, viola y cello, con un último movimiento que es un rondó. Beethoven escribió este cuarteto para cuerda entre 1798 y 1800 en Viena. Tenía, bueno, pues eso, entre 27 y 30 años. Como les decía, el último movimiento, el allegro, bestísimo, tiene forma de rondó. El sujeto principal, es decir, el tema A, tiene una longitud de 16 compases. Así que después de los 16 compases comienzan de nuevo los cuplés o estrofas. Presten atención, veamos a ver si son capaces de reconocer en este Beethoven la forma rondó. Los intérpretes son el Peterson Quartet.
Thank you.
Nos adentramos ya en el romanticismo y vamos a intentar observar qué pasa con el rondó en esta época. Bueno, pues en las formas musicales clásico-románticas, un rondó es un solo movimiento, generalmente de tiempo vivo y de carácter alegre, que presenta de entrada un tema, una frase que va a reaparecer tal cual al final del fragmento y otras veces a lo largo de él. Mientras que entre cada dos apariciones de este tema se inserta otro nuevo y distinto. Es decir, no parece que haya mucha diferencia con lo que hemos escuchado hasta ahora en el rondó barroco y el rondó clásico. No obstante, la libertad creativa del compositor romántico permitió que incluyeran dentro de esta estructura general del rondó desarrollos libres, con elementos motívicos ya tratados, puestos en juego con otros nuevos. Con lo cual, se reconoce la estructura general de rondó, pero todo es mucho más libre y menos, podemos decir, cuadrado. Les invito a escuchar una maravilla para piano del compositor alemán Felix Mendelssohn, su rondó caprichoso, Opus 14. Fíjense, ya solo el atributo de caprichoso al nombre de rondó ya va a dar una idea de que no va a ser un rondó estricto en cuanto a estructura, sino que va a ser caprichoso. Pues vamos a ver cómo de caprichoso lo pensó Felix Mendelssohn y cómo de caprichoso lo interpretaba Alicia de la Rocha. Y miren por dónde también hay alguna pieza para violín de otro compositor romántico, como Camille Saint-Saëns, que escribió un rondó también caprichoso. En este caso, la obra se titula Introducción y Rondó Caprichoso, y es para violín y piano. Bueno, violín y orquesta originalmente, escrito en 1863 para el violinista Pablo de Sarasate. Seguramente es una de las composiciones más populares de Saint-Saëns. Disfrútenlo en la interpretación de probablemente nuestra figura violinística más internacional y más joven en este momento, María Dueñas, con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Escucharán primeramente la introducción en un tempo lento, y finalmente, cuando empieza el allegro, aparece el tema A del rondó. Seguro que lo van a reconocer siempre. Ya verán. Thank you.
Thank you.
Abordamos ya la recta final del programa de hoy, dedicado a los rondós, pero claro, estábamos en el periodo romántico. ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo XX no han compuesto rondós los compositores? Sí, de hecho Stravinsky introdujo un rondó como tercer movimiento de su concierto en re mayor para cuerdas. También Stravinsky en El pájaro de fuego tiene un movimiento que se titula así, rondó. Pero para terminar, yo les voy a acercar a un compositor que quizás es menos conocido entre los oyentes, que también escribió un rondó para violín y piano, opus 69, en 1961, justo el año en que yo nací. Es un rondó precioso y este compositor, Dmitri Kabalevsky, como ven, perteneció al siglo XX. Pues les dejo con este rondó para violín y piano. Y espero que a partir de ahora, cuando alguien les diga esto es un rondó, ustedes sepan a qué se están refiriendo. Gracias por la atención, queridos amigos y queridas amigas. Cuídense mucho y que la música les acompañe. ¡Agur! Thank you.